Avui, al balcó, Bob Pop, després d'anunciar que vol ser alcalde de Barcelona. Serà la tertúlia amb Llucia Ramis, Nemrod Carrasco i Lluís Nacenta, on també donarem tots els detalls de la nova plataforma que prediu les probabilitats reals que Rodalies vagi amb retard.
A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
Joan Bofill, bona tarda.
Bona tarda, Anna.
Adnan Erzala, 29 anys, com estàs?
Bien, bien, ¿y tú?
Benvingut al balcó.
Gracias.
Estuviste el sábado en la manifestación de Barcelona, ¿qué sentiste?
Sí, sí, el sábado estaba en la manifestación y de verdad sentí mucho emoción. La sensación, en verdad, no puedo explicarla. Fue algo increíble ver cientos miles de personas saliendo a la calle apoyando a Palestina. Si estamos hablando de que cuando todo empezó, ellos querían borrar Palestina de la mapa. Pero ahora Palestina está en el corazón de cada persona libre. Ellos querían también silenciar la voz de más de 2 millones de personas que ahora están viviendo en la Franja de Gaza. Pero ahora miles y millones de personas salen a la calle apoyando y gritando con el nombre de Palestina y de Gaza. Y de verdad, o sea, para apoyar a Palestina no necesitas saber de historia o ser de una región o una religión específica. Solamente necesitas ser humano. Y con solo ver lo que está pasando ahí, ya sabrás que hay algo mal está pasando.
Ja ho podeu entendre, l'Adnan és palestí, va néixer en un camp de refugiats a Gaza i va arribar fa poc més d'un... Un any hace que estàs en Catalunya, Adnan?
Sí, un any i 5 meses.
¿Cómo conseguiste llegar a Barcelona? Porque tú estabas en Gaza y hacía 6 meses ya que había empezado el asedio a Gaza.
¿Cómo
lo conseguiste?
Cuando comenzó el genocidio, yo estaba en Gaza. Me tocó estar allí durante 6 meses. Logré salir de Gaza en finales de marzo de 2024. ¿Verdad? O sea, lo que me salvó y me ayudó a salir de Gaza, que antes de todo eso que comienza en octubre de 2023, yo tenía el plan de venir a España aquí a continuar mis estudios, presentar el examen MIR. Y,
¿de medicina?
Sí, de medicina. Y hacer una especialidad aquí en España, aprovechando que yo hablo español, me tocó estudiar medicina en Venezuela. Ese era mi plan y mi sueño. Y cuando tenía un solicitud de pedir el visado, eso fue en septiembre, eso es lo que me ayudó a lograr salir de Gaza y llegar aquí.
Aquellos días de infierno, de todas formas, antes de salir, ¿estuviste de voluntario como médico allí?
Sí, me tocó trabajar unos meses de voluntario en los hospitales de Gaza y de verdad fue una experiencia muy, muy horrible, donde te toca ver cosas, o sea, ningún humano puede soportar o imaginar lo que está pasando allí. Puedes ver fotos, videos, pero jamás nunca sentir lo que se siente una persona que está viviendo eso todos los días. Te toca ver por ahí niños que llegan, o sea, quemados, asados. Te toca trabajar, o sea, no con el cuerpo, sino con un pedazo de carne por ahí. Te toca, o sea, ver el hospital está full de tantos heridos y pacientes. No hay ni siquiera camas, no hay material, no hay medicamentos. Están tirados en el piso porque no hay capacidad, no hay nada de ahí. O sea, el sistema de salud fue muy colapsado.
Y estos días, cuando ves imágenes, porque imagino que vives pegado a las imágenes, no sé si a las televisiones, a los periódicos, a las radios, para saber cómo lo vives. No queda nada de aquellos hospitales en muchos casos.
No queda nada. O sea, más de 18 hospitales se fueron bombardeados y todos sabemos que las leyes internacionales durante, o sea, digamos, guerras, está algo prohibido bombardear los hospitales y las cosas así. Pero bueno, ya sabemos que ahora en el día todo está permitido, depende de quién está cometiendo eso.
¿Quién tienes en Gaza ahora?
Ahora en Gaza tengo mi familia, mi papá, mi mamá, tengo un hermano, tengo una hermana y una sobrina.
¿Cómo están?
Bueno, sí, te miento si te digo que ellos están bien, pero ahora llegamos a un momento de decir que gracias a Dios que hasta el momento siguen vivos, porque ahí nadie está en Franja de Gaza, está bien ahora mismo.
¿Y cada cuánto puedes hablar con ellos?
Bueno, eso depende, porque a veces te llega un momento donde ellos no tienen señal, no tienen internet, no tienen ningún medio de comunicación y yo me quedo aquí preocupado mucho tiempo sin saber nada de ellos. En este tiempo me toca estar pegado 24 horas al teléfono leyendo las noticias para asegurar que por lo menos no hay bombardeos donde ellos están o por lo menos sus nombres no salen en el listado de muertes que lo publican cada día.
¿Porque han pensado en desplazarse?
Bueno, ellos están desplazados. Yo soy de Rafah, ahora están en otro lugar y de otro lugar lo mandan a desplazar a otro lugar, justificando que el otro lugar que es donde van a ir es seguro, pero de repente ningún lugar está en Franja de Gaza, está seguro. O sea, tú puedes asegurar que no existe ni siquiera un metro cuadrado seguro donde tú dices, si me quedo en esta zona o en este lugar, no voy a morir, no me van a bombardear.
¿Pero su casa? ¿Teníais casa?
Bueno, tenía casa, sí, pero ahora no tenemos nada. Fue, bueno, bombardearon las casas, bombardearon todo el barrio. Hasta ahora mismo ya borraron una ciudad que se llama Rafah de la Mapa. Totalmente, todas las casas, todos los edificios, no hay ningún, o sea, evento de vida ahí en Gaza, en Rafah. Todo está destruido, todo está en el piso y ahora mi familia está desplazada de Rafah a otro lugar en Franja de Gaza. Y ya como pueden ver y escuchar los videos y las fotos que salen de Gaza, estamos hablando casi del 80% de las viviendas están totalmente destruidas.
¿Has podido hablar con ellos de la manifestación, la flotilla, algún día de las muestras de solidaridad? No sé si ellos son conscientes de ese apoyo internacional.
Sí, ellos, bueno, logran a veces cuando tienen internet ver eso y, o sea, y se sientan, o sea, con algo, digamos, una mezcla de sentimiento. Feliz que todo el mundo está moviendo por ellos, están apoyando la causa de Palestina y al mismo tiempo triste por la situación que llegamos y por la vida que les toca vivir todos los días.
Claro, Nan, para ti es durísimo, ¿no?, verlo desde aquí. ¿Cómo has vivido, por ejemplo, la flotilla, este intento de llegar y romper el bloqueo de Gaza, aunque no haya conseguido llegar, pero lo que ha provocado?
Bueno, o sea, verdad, o sea, es algo genial que hay muchas personas ahora en el día están intentando, digamos, romper el bloqueo que está aplicado a Gaza, están intentando, digamos, de manera individual, no están esperando órdenes de arriba o de una persona específica, no, están personas libres con el corazón, o sea, blanco, quieren ayudar la causa de Palestina, toman decisiones y quieren romper este bloqueo, quieren ayudar a las personas que están ahí en Gaza, sea con comida, con medicamentos, con necesidades básicas, o sea, a pesar de que todos sabemos, o sea, que eso es muy difícil, que ellos logran romper el bloqueo porque sabemos que de repente cuando piensan acercar a Gaza, bueno, ya lo van a llevar todos presos y ya vimos lo que pasó.
Lo que ha pasado,
y
sí.
Pues, o sea, eso, digamos, estaba esperable, pero es algo genial ver personas intentando. Si esta vez no logro, voy a intentar otra vez y tercera vez y cuarta y mil veces hasta lograr un día hacer algo y romper el bloqueo.
¿Tens alguna mena de optimismo? ¿Estás algo optimista con este plan de paz que se está empezando a debatir en Egipto?
Bueno, o sea, optimista como tal, te miento si te digo que sí, porque durante esos 2 años yo escuché, o sea, miles de ofertas, hablan mucho, dicen que ya estamos terminando, estamos colocando los últimos pasos y de repente todo eso, o sea, de un día a otro ya no hay nada, no hay acuerdos y volvimos con lo mismo, masacres, genocidio, matanza. Llegó un momento que no puedo creer nada, hasta llegar a un día escuchando que el alto de fuego entra en acción en tal hora, en tal día. En este momento sí, yo puedo creer. De resto, escuchando por allí, hablando de tal cosa, de este plan, de no sé qué, pues, o sea, llegó a un momento que no puedo creer nada de eso.
Mm. Hernán, tú vas a arribar, com dèiem, a Barcelona fa un any, llegas aquí y no fue tan fácil. ¿Pediste asilo político? ¿Cómo funcionó? Cuando llegas al aeropuerto, ¿te fue fácil?
Sí, bueno, sí, hace un año y unos meses cuando llegué al aeropuerto de Barcelona me tocó pedir el asilo en el aeropuerto y de verdad no fue nada fácil. Y fue un poco trato, no lo esperaba, de verdad. O sea, llegué al aeropuerto, pedí el asilo allí, pero la policía rechazó mi solicitud de asilo y me dijo, no, por aquí tú no puedes pedir asilo. Aunque, según lo que yo sé, en las leyes españolas, en las leyes europeas, yo puedo pedir asilo en aeropuerto, en una puerta, en una zona de frontera por allí, y yo estaba en el aeropuerto. Pero pues la policía me negó este derecho de pedir el asilo y en este momento me tocó dar vueltas a las asociaciones que ayudan los refugiados, tanto Cruz Roja, SAIER, SIAR, y de verdad, o sea, no recibí nada de ayuda. Todos me dicen, sin cita de asilo no podemos ayudarte, tú no eres un caso de emergencia. Te miran como un joven.
No eres un caso de emergencia arribant de,
no, o sea,
de Gaza, veient les atrocitats.
Por casualidad estoy vivo aquí en España hablando contigo, Anna, o en este momento estaba en el aeropuerto, por casualidad te lo digo que estoy vivo, porque una vez entre el bombardeo y el lugar donde yo estaba, yo, o sea, era menos de un minuto, cuestión de segundos era la diferencia entre el lugar donde yo estaba y el lugar del bombardeo. O sea, por casualidad estoy vivo. Y llego aquí a pedir asilo y me dice, tú no eres un caso de emergencia. Para nosotros es un caso de emergencia, un menor, una persona de tercera edad con, o sea, enfermedades crónicas, discapacidades, algo por allí. O sea, me miran como joven por ahí y dicen que no tienes criterios. Pero yo quizás te miran como vivo y por ahí hablando, pero no saben que quizás estoy vivo, pero por dentro ya estoy muerto. No miran eso, solamente miran al físico.
Pot ser que ara fos diferent, un any després, visto y todo el mundo ya considerando que esto es un genocidio, quizás hubiera sido distinto ahora, sí, porque... Dades, per exemple, segons la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi, Catalunya va rebre 17.448 sol·licituds de protecció internacional, la majoria quasi 13.000 a Barcelona. Són moltes peticions.
Sí, bueno, ahora la cosa se cambió y ahora muchas personas vienen aquí, le trato un poco, ya está mejor, como ya todo el mundo sabe lo que está pasando allí, están diciendo genocidio. Llegaron un momento que la cosa, sí, hay cambio, hay mejoría, en pocos tiempos te otorgan el derecho del asilo y, bueno, el trato ahora sí se cambió, pero hace un año y medio cuando yo llegué aquí fue un poco duro.
¿Quina és ara la teva situació? Perquè tu vas venir aquí amb una beca per fer el MIR, però resulta que has hagut d'esperar. Has tenido que esperar. El MIR no lo pudiste hacer inmediatamente. ¿Qué ha pasado?
No, el MIR, bueno, como ya sabemos, para presentar el MIR tienes que tener la homologación en mano. Y en mi caso, hasta que tener la homologación, por casualidad que me salió como hace un mes y pico. Y me tocó esperar la homologación 26 meses. Me tocó esperar. En este momento yo llegué aquí con un visado para presentar el MIR y todo, pero de repente no tenía la homologación ni nada. Me tocó pasar momentos difíciles esperando la homologación, porque sin homologación no puedes presentar MIR, no puedes trabajar como médico. Todo fue complicado y me tocó esperar más de 2 años hasta que ya por fin me salió la homologación. Ahora puedo prepararme para el MIR. En caso tal, quiero trabajar como médico general. Empiezo a buscar ofertas de trabajo y mirar mi futuro.
¿En qué has trabajado? ¿Qué has hecho estos meses cuando no podías ejercer de médico y tenías que esperar? ¿Cómo te has buscado la vida?
Bueno, sí, la verdad fueron meses muy, muy duros. Al principio no podía trabajar porque no tenía permiso de trabajo. Cuando se me activó el permiso, empezó a buscar trabajo en lo que sea, en lo que sea. De repente yo estaba metiendo currículum de lo que sea, buscando cualquier trabajo, o sea, porque estoy consciente, sin homologación no puedo trabajar como médico, ni siquiera auxiliar de enfermería, porque siempre te exigen un título aquí hecho en España o una homologación o algo parecido de otro país. Hasta llegó un momento, trabajé en un restaurante para poder por ahí, o sea, hacer algo, aprovecharle tiempo, pero gracias a Dios ahora ya tengo la homologación, puedo continuar con mis sueños y a ver qué sale.
Jo sóc conscient de lo malament que ho ha passat l'Andan, perquè des de que l'Oriol Soler, d'aquesta casa de la redacció, va parlar amb ell i va explicar la seva història aquí, l'he anat trucant a l'Andan i sempre li preguntava, vine a la ràdio, explica'ns què et passa amb el Mir, i deia, no puedo, no puedo, estoy buscando trabajo, estoy buscando casa. És veritat, ho has passat molt malament. Ara tens casa?
Bueno, ahora tengo una, alquilé una habitación, tengo una habitación, ahora tengo una situación estable, gracias a Dios. Ahora puedo, o sea, con calma, digamos, mirar mis cosas, pensar en mi futuro, pero claro, o sea, esas cosas no pueden completar mientras todo lo que está pasando en casa, pensando con mi familia por allí, siempre, o sea, uno no está, digamos, al tanto, al 100%, porque siempre tu mente y tu corazón se queda ahí con tu familia en casa.
Tu voldries tornar a Gaza com a metge, com a endocrino? M'has dit que volies estudiar...
Sí, a mi me gusta endocrinología, sí.
Pots somiar que podràs tornar a Gaza?
Sí,
és,
bueno,
és un futur,
o sea,
que imagines?
En el futuro espero que un día puedo lograr a Gaza, a trabajar, a estar unido con mi familia, ayudar allí y trabajar en el lugar donde me gusta.
T'ha sorprès la solidaritat catalana?
Sí, a mí, o sea, de verdad, o sea, me parece algo genial. Estoy agradecido con todas las personas, con todos los movimientos y todas las instituciones, el gobierno y todo que apoyan la causa de Palestina, que salen por allí, o sea, de manera a veces semanal a la calle, haciendo todo lo posible para parar este río de sangre que está en Gaza, para parar el genocidio, para decir no a la injusticia, que las personas que de Palestina tienen derechos igual que todas las personas en este mundo.
Ara fa un mes va estar aquí la Xuruk, una noia palestina, que ens va dir que ella estava estudiant, va venir a estudiar idiomes aquí perquè volia explicar amb tots els idiomes possibles què passa en Palestina. Perquè ara estem tots volcant en Palestina, però fa durant molts anys no s'ha parlat. Molta gent no sabria posar-la al mapa. A ti te preocupa que nos olvidemos dentro de un tiempo y que vuelva, nadie vuelva a hablar de Palestina.
Pues, o sea, creo que será un poco difícil olvidar tema de Palestina después de todo lo que pasó. O sea, no estamos hablando de algo por ahí, duró un mes, o un masacre, estamos hablando de un genocidio, duró 2 años. O sea, es muy difícil olvidar todo eso y llegar a un momento ya, o sea, pasó lo que pasó. Esto será siempre guardado en la historia como un genocidio, fue en vivo, grabado con fotos y videos todos los días y pues, o sea, el mundo está, hay muchas, o sea, digamos, el mundo está en silencio, muchos países por allí haciendo como ciegos y sordos y mudos.
Andan, es la TV a primera vegada a la ràdio.
Sí.
I què? No és tan mal.
Bueno, no, de veritat.
Has dit, no sé, no, em fa molta impressió, no sé si podré dir... Has hablado muy claro y muy bien.
Ay, gracias, Ana. Gracias por todos. También el ambiente aquí como ayuda mucho a expresar y también uno quiere, o sea, aportar la voz de la causa de Palestina, de las personas que sufren allí todos los días.
Hernán, tens aquí casa teva. Puedes venir cuando quieras a
bueno,
contarnos.
Muchas gracias.
Estudia mucho para el MIR.
Gracias.
Necesitamos
gracias.
Buenos endocrinos.
Ojalá.
Mucha suerte.
Gracias, muy amable.
Un abrazo.